Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Saludos de Jaime del Olmo y de Cristina Jimeno, que está en el control técnico de sonido. Programa especial, el de esta jornada de miércoles 25 de enero, porque la mayor parte de él va a estar dedicado a la gran entrevista que ayer realizó Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Anoche, Iván Gutiérrez, sentado aquí mismo, donde estoy ahora mismo en los estudios de COPE en Santander, abriéndose en canal para explicar su descenso a los infiernos y explicar a todo el mundo esa depresión que lleva sufriendo desde hace varios años y que ha intentado varias veces, hasta en 11 ocasiones, quitarse del medio, y la cuerda que le han lanzado desde el Racing para poder poco a poco ir superando esa tremenda depresión de uno de los deportistas cántabros más importantes, sobre todo en el mundo del ciclismo, que ha sido, no olvidemos, campeón del mundo contrarreloj en la categoría junior, campeón de España de fondo en carretera, un palmarés envidiable y que luego escucharemos. Lo más destacado de esa larga entrevista de anoche, 39 minutos resumido a partir de las 3:30. Pero como no podía ser de otra manera, tenemos que comenzar también con la última hora del Racing.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Bueno, y el nombre propio sigue siendo el mismo de ayer, Abdón Prats. El Racing está muy cerquita de cerrar de forma definitiva al jugador ya exfutbolista del Mirandés, 24 años, 1,81 de estatura, ex del Mallorca, Burgos, Tenerife, y como digo, en estos momentos están negociando con el jugador. Ayer ya el club era optimista anoche de poder llegar al acuerdo con el futbolista, de estar el mejor posicionado respecto sobre todo a la cultural y deportiva leonesa, pero como digo, ahora mismo todo está preparado para poder llegar a un acuerdo. Si durante el programa, lógicamente, tenemos novedades, se las comentaremos. Por lo demás, regreso al trabajo tras el descanso de ayer, con la buena noticia de la recuperación de Yagoba Beovide, que se ha ejercitado sin problemas, por lo que, si no hay contratiempos, durante la semana estará en el equipo del domingo contra el Racing de Ferrol, que ya saben que es domingo, 5:00 p.m, Sardinero, mismo horario, mismo día, para el próximo encuentro a domicilio. Será en Burgos, en el plantío, domingo 5 de febrero a las 5:00 p.m. Bueno, vamos ya con esa extraordinaria repercusión mediática, todos los medios regionales y nacionales hablando de esa sensacional entrevista que anoche realizó Juanma Castaño y Iván Gutiérrez en el partidazo de COPE. El exciclista estuvo anoche aquí en nuestros estudios y escuchamos un breve extracto de lo que vamos a escuchar a partir de las 3:30 en COPE más Cantabria.
En marzo fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No sabía muy bien por qué, pero algo le pasaba a mi cabeza, que no estaba bien. Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos, por ese motivo. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. A veces, con la idea de hacerme daño, al principio lo hacía más con la idea de llamar la atención, de decir, oye, necesito ayuda, necesito ayuda, pero no sabes, esa ayuda no sabes cómo la tienes que pedir, nadie está preparado para esto. Y ya las últimas ya era ya con conocimiento de causa, porque no ves salida, es que no la hay.
Pues como digo, extracto de 40 segundos y ahora a partir de las 3:30 en COPE más Cantabria, 105.6 de la FM, vamos a prácticamente dedicar la media hora a escuchar a Juanma Castaño con sus preguntas, a las valoraciones y reflexiones de Iván Gutiérrez, que como digo, se ha abierto en canal de par en par para hacer pública pues esa depresión que le ha sumido en lo más bajo mentalmente de su vida, intentando varias veces ese suicidio, y que gracias a Dios no se ha llevado a cabo, y que el Racing ahora mismo es uno de sus asideros fundamentales. Lógicamente quiere que con su ejemplo mucha gente anónima que está pasando por una situación similar, que sepa que se puede salir adelante. No quiere notoriedad, no quiere focos, pero lo que sí quiere es ayudar a la gente. Iván Gutiérrez ahora a partir de las 3:30, lo más destacado en el COPE más Cantabria, en Deportes COPE Cantabria. Acompáñenos al 105.6.
COPE más Cantabria,
105.6 FM.
y media, gracias por dar el salto con nosotros al 105.6 de la FM COPE más Cantabria y por petición popular prácticamente, porque nos han inundado a mensajes en redes sociales, Twitter, Facebook y también, lógicamente, mediáticamente es una de las noticias más importantes de la jornada, la entrevista de anoche de Juanma Castaño en el partidazo de este nuestro gran campeón del mundo sub-23 de ciclismo en el año 99, 6 campeonatos de España, 4 contrarreloj y 2 en ruta y esa medalla de plata en el Mundial Contrarreloj de 2005, hace 12 años. Iván Gutiérrez, anoche en el partidazo.
¿Qué es lo que te está pasando, Iván?
Yo en el año 2013, que se dice pronto, ¿no? Ya hace ya, va a hacer camino de 4 años, ¿no? En marzo fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No sabía muy bien por qué, pero algo le pasaba a mi cabeza, no estaba bien, no era feliz, tenía muchísima responsabilidad en el equipo, estresante diría yo la palabra, y llegó un momento que algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia del 2013 me retiré por un colapso, no sé qué me pasó, pero en los Pirineos me bajé de la bici.
¿Colapso psicológico?
Sí, un pánico mental, una sensación que no es fácil de describir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer. Desaparecer en primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos, ¿no? Ahí fue el inicio, ¿no? Pero uno cuando está corriendo en bici o está haciendo un deporte, y en mi caso profesional durante tantos años, no puede decir que está deprimido. Porque evidentemente tu contrato está en juego, teníamos muchísima responsabilidad. Yo notaba que no acababa de rendir como yo pensaba, pero pensaba que era una cuestión más física que mental. Pero en aquel momento en el Tour, a los 10-12 días, mi cabeza colapsó.
¿Te preguntarían por qué? ¿Qué te pasa?
Y la respuesta que tengo que inventarme es decir, pues que tengo un mal día, no sé qué me ha pasado, es que no encuentro explicación, he tenido un mal día, pero claro, un corredor veterano, era mi décimo Tour, ¿no?
Sí.
Tener un mal día en el Tour es muy normal, y tener dos, y tres, y cuatro, y cinco, pero no para retirarse, y menos un equipo como Movistar.
Pero perdona, Iván, ¿en ese año no te pones en manos de ningún especialista? ¿O tengo que ir a un médico? ¿No tomas esa decisión en 2013?
Cuando me retiré del Tour, ese mismo día me vengo para casa y hasta que no acabé el Tour no me moví de casa porque pensaba que todo el mundo que me viera me iba a decir, pues te has retirado del Tour.
Entonces, ¿encerraste?
En ese momento sentía vergüenza por haberme bajado, porque solo yo sabía el motivo de esa retirada, ¿no?
¿Nadie más lo sabía?
El motivo real, nadie. Te escondes porque te piensas que el mundo gira en torno a ti, piensas que el universo eres tú y lo demás está pensando en lo que haces tú, cosa que es una completamente irreal, ¿no? Cuando uno está depresivo dicen que no es momento para tomar decisiones importantes y es una gran verdad.
¿Encontrabas alguna causa que te hubiera llevado o que te llevara a esa depresión? O sea, ¿tenías algún problema familiar, algún problema personal, algún problema de salud, algún problema económico? Nada,
absolutamente nada. A mí, si alguien me puede ver por la calle, podría ser una persona envidiada, ¿no? Pero sin embargo, eso pasa y me tocó a mí.
Todo te iba bien y lo que te empezó a fallar fue tu estado anímico.
Mi mente. Me encierro en casa porque pienso que me van a señalar, ¿no? La gente de Suances, de mi entorno, a Torre la Vega, la gente que te conoce. Cuando acaba la carrera salgo de casa y entonces es ya cuando me pongo, a través de un amigo que es médico, me dice, tienes que ir a un psiquiatra. Yo ya había visitado psiquiatras con anterioridad, años antes, incluso desde niño, pero nunca a estos niveles, ¿no? Entonces me pongo en manos de un doctor aquí en Santander y bueno, pues empieza a ayudarme. Pero yo no confío en él, porque en estos problemas creo que tiene que haber un compromiso muy sincero, ¿no? De la persona que te está tratando y el que está queriendo buscar ayuda, ¿no? Y yo no sentía que este hombre a mí me podía ayudar, porque entendía que su manera de ver mi problema no era el que yo tenía. Y en agosto del 2014, allí ya en una carrera en Bélgica, el Eneco Tour, que por cierto, una carrera que yo gané 2 años, que era el Tour de Benelux, que ahora es Eneco Tour, una carrera Pro Tour de mucha entidad en la actualidad, y sentí que era mi último día en la bici. Uno siempre lo que quiere es seguir corriendo, porque no sabe hacer otra cosa, y se piensa sobre todo que no sabe hacer otra cosa, ese es el problema. Yo quería seguir corriendo, quería seguir entrenando, pero claro, ahí ya se juntaba el factor de la medicación que se me empieza a suministrar para evitar las ideas autolíticas que han sido muy recurrentes. Es muy fuerte, con lo cual yo no podía entrenar. Los doctores me decían que primero había que ponerse bien y luego había que pensar en correr, y hasta que llegó un momento que tuve que tomar la decisión con un Sebunzue, de decir, oye, ¿te ves para correr o no te ves para correr? Y uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando con él en un hotel reunido le tengo que decir que no puedo correr, que no estoy en condiciones, cuando físicamente mi cuerpo está en una buena edad, 34 años tenía entonces, 35, 34. Me veía muy valorado por los compañeros, valorado en el pelotón profesional, y sin embargo no puedo correr, y la decisión es mía, ¿no? Y lo que más te duele es el hecho de que no te puedes despedir. Eso es una cosa que aún todavía yo no he digerido, porque hay corredores que tienen un accidente grave. El ciclismo es un deporte muy inhumano en ese sentido. Hay corredores que se caen, los ves en el suelo y lo único que tratas es de esquivarles para tú no caerte. Ni siquiera te preocupa si el que se ha caído pues ha hecho mucho daño o poco, y es muchos de ellos, yo lo he vivido, donde nunca más se han levantado y nunca más han podido volver a correr en bici, ¿no? Pero la diferencia es que dices, bueno, mira, se cayó Pedro Luis y bueno, pues no va a poder volver a correr más. Vale, pues todo el mundo lo sabe, pero en mi caso no. En mi caso Iván llegó un día donde tuvo que decidir, no puedo correr porque tengo una depresión grave, y nadie más supo de mí.
¿Te entendieron en el equipo cuando les explicaste tu problema?
No.
¿Qué te dijeron?
Es que yo creo que nunca habían tenido un caso igual. El jefe de nuestro equipo, Eusebio Unzué, creo que tiene un don a la hora de dirigir grupos, pero él es una persona muy optimista por naturaleza, con lo cual una persona que no ha tenido algo cerca o similar, es muy difícil de que lo entienda. Los compañeros, todos lo sufrimos, en mayor o menor nivel. En el deporte todo el mundo tiene, como se suele decir, depresiones no latentes, ¿sabes? Uh-huh. Tiene mucha sintomatología, sobre todo en el ciclismo, pero uno no es consciente de ello. Al final no hay que olvidarse que es un deporte agonístico. Y tienes muchísimos pensamientos recurrentes a lo largo de muchísimas horas de entrenamiento e incluso muchísimas horas de competición. Entonces los compañeros sí que entienden. Auxiliares, pues también, porque tienes un trato personal, pues un poco hacen hasta de padres, de madres, de oyentes. Sí que yo en determinados momentos hubiera necesitado algún WhatsApp más. Por parte de la gente que dirige, ¿no? Yo he estado 13 años en ese equipo y falleció mi abuelo, me despedí en el hospital de él. Falleció en el aeropuerto de Madrid un sábado y yo el viernes por la noche me despedí de él y sabía más que nunca le iba a volver a ver, ¿no? Entonces das todo por un equipo, pero no porque esperes nada a cambio, sino porque es parte de tu profesionalidad y de tu trabajo, de tu entrega. Y luego al final pues te das cuenta que dices, pues a lo mejor ha habido ciertos momentos que no debería haberme sacrificado tanto, ¿no?
¿Bajarte de la bici, Iván, solucionó algo? A partir de 2014 te bajas de la bici y ¿mejoras o cómo te sientes?
Qué va, a peor. Al final, cuando uno está ocupado y tiene una actividad física, un desgaste importante como tenemos nosotros, quieras o no, es una terapia.
¿A peor qué es? ¿Qué pasa? ¿Te bajas de la bici y...?
A peor, pues lo que pasa es que el grado de medicación es muy alto, tu niveles de energía es mínimo, entonces imagínate cuando uno es tiene una actividad tan grande y de repente es como una persona que sufre un accidente de tráfico y no puede caminar. Pues es un trauma, ¿no? Para mí fue un trauma el hecho de no poder hacer nada de deporte porque no me tenía en pie.
¿Cómo era tu vida?
¿En la cama? Yo, afortunadamente, mi novia se ha desvivido por mí. Ha sido la persona que más me ha ayudado. Ella es azafata de aviación. Cuando estaba en casa, pues estaba conmigo. Y cuando no, pues mi hermano, mi padre, mi madre, siempre pendientes de mí.
¿No te dejaban nunca solo por el miedo a
que...? Ha habido épocas donde yo no me he podido quedar en mi domicilio, tenía que estar con mis padres vigilado, sí. Sí, porque las medicaciones no las podía tener yo conmigo a mano para que no las utilizara mal. Te molesta la luz, tienes que estar a oscuras, te molestan los ruidos, siempre con tapones, antifaz y así semanas en cama.
Y todo esto sin que tu cabeza encuentre una razón. Tu familia te dirá, pero ¿de dónde viene esto? Si no hay nada, no hay ningún problema que pueda haber derivado en todo esto, claro. Y...
Pues por eso, antes te decía, Juanma, que para mí, en muchos momentos, muchísimos, hubiera deseado tener estar bajando un puerto, estrellarme contra una pared y haberme roto ahí 30 huesos, pero por lo menos tener la fuerza mental de decir, Iván, te vas a poner bien y vamos a nadar, vamos a hacer rehabilitación, vas a ir al gimnasio 30 veces al día y te vas a poner fuerte, vas a ponerte bien. Pero cuando tienes un problema así mental, lo que no piensas es que te vas a poner bien. O sea, yo a día de hoy te puedo decir que tengo esperanzas en que me voy a poner bien, pero hasta hace bien poco no he tenido la suficiente confianza de en dónde me iba a recuperar.
El primer intento, no sé si entonces fue un intento de suicidio ya directamente, fue en el año 2013, me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11?
Por ese motivo.
¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
A veces, con la idea de hacerme daño, al principio lo hacía más con la idea de llamar la atención, de decir, oye, necesito ayuda, pero no sabes, esa ayuda no sabes cómo la tienes que pedir, nadie está preparado para esto. Y ya las últimas ya era ya con conocimiento de causa, porque no ves salida, es que no la hay. Esto solo lo puede entender un profesional de la medicina,
sí,
y una persona que viva una experiencia similar. Yo cuando escucho muchos casos que se oyen en televisión de adolescentes, el bullying, casos de personas de desahucios, problemas serios que llegan a cometer estas cosas, para mí es completamente comprensible, ¿no? Entiendo a Jesús Royán, me acuerdo mucho de él, a este tipo de deportistas. El mayor problema que hay es que la gente no lo reconocemos.
Claro.
Yo nunca he tenido problema en ocultarlo, nunca. Yo cuando lo cuento, mi idea es hacer el bien. He aprendido mucho de esto para bien. De hecho, creo que me va a cambiar la vida si me llego a poner al 100% alguna vez, ¿no? Y el problema que tenemos es la falta de... Pues, al final te piensan que estás loco o que o este tiene una tara o ya te van a juzgar o prejuzgar y bueno, pues...
¿Cuándo empiezas a ver la luz, Iván?
Pues mira, yo afortunadamente... Yo fui a Madrid a hacer un... No sé si es el destino o llámalo como quieras. Conocí a un señor que se llama Imanol Ibarrondo, que para mí es un sabio, fue un antiguo futbolista del Rayo, y se dedica a dar charlas, conferencias y sobre pues, el liderazgo de las personas, el autoconocimiento a nivel mental. Y llegué a Madrid, estuve haciendo ahí un curso en Las Rozas de milagro porque no estaba en condiciones de ir. No me encontraba bien, no tenía fuerzas, pero fui y me hizo ver muchas cosas que yo no entendía, y una de ellas era el hecho de escuchar a las personas, respetarlas, estar presente cuando hablan. Y sobre todo para la gente que está con problemas como el mío, pues es muy importante que la gente que esté al 100%, ¿no? Me puso en contacto con Ángel Viadero, el actual entrenador del Racing de Santander, y le estaré eternamente agradecido a Ángel Viadero y a Imanol Ibarrondo, estos dos hombres. Uno, porque me puso la cuerda. Él me puso una cuerda, pero nunca tiró de esa cuerda para sacarme del pozo, ¿no? Uh-huh. Él me tendió la cuerda y me dijo, cógela, pero cógela y sal cuando creas que estás preparado para tirar de la cuerda para arriba. Él me dio alternativas donde yo, en función de la que me interesara, cogiera o utilizara aquella que podría ser buena para mí. Y ponerme en contacto con Ángel Viadero, el actual entrenador del Racing, que desde el minuto cero pues me acogió en su casa. La primera semana, todos los días con él al campo, me llevaba en su coche, como si me conociera de toda la vida, y a partir de entonces empecé a estar en el vestuario del Racing de Santander, que yo soy súper racinguista desde que era niño, y entré en el vestuario, y el hecho de entrar en un vestuario con gente, con chavales muy jóvenes como tiene el actual Racing, con gente que algunos ya vienen de vuelta, pero sobre todo con la ilusión que tiene el entrenador, el cuerpo técnico, los chavales, el ambiente, pues al final vuelvo a revivir una situación que para mí se cortó traumáticamente, que fue cuando tuve que dejar de correr en bici. Perdí de mi vestuario, ¿no? Que era mi autobús, mi equipo, mis compañeros, y el hecho de volver a Santander aquí al equipo, pues ahora mismo eso me está empezando a curar, ¿no? Es una de las pastillas que mejor me están funcionando como antidepresivo.
Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Quién está ayudando más, el Racing a Iván o Iván al Racing?
Pues con total sinceridad, y agradezco este rato que me das para hablar con él, aunque lo hacemos habitualmente, necesitaba que le echáramos una mano y nosotros, bueno, entendimos que no podía ser de otra manera, pues hemos pasado a la situación inversa, 360 grados. Ahora mismo, pues yo en persona y hablo por extensión de todo el cuerpo técnico de los jugadores, es que ahora mismo un Racing sin Iván no, pues yo creo que no lo entendemos. Y yo principalmente, para mí es una fuente de ayuda enorme, más allá del trabajo que hace con los jugadores, que es un poco lo que hacemos los técnicos, ¿no? Está al servicio de ellos. Pero Iván, que dice que no entiende de fútbol, pero entiende de deportistas, claro, mejor que nadie, y ve en los ojos de los deportistas, de los jóvenes y de los veteranos, tiene esa sensibilidad de haber visto muchos ojos en los pelotones, y yo creo que nos está dando lo que yo como entrenador muchas veces buscas, ¿no? La visión de lo que es competir, que es una palabra muy utilizada por todos los técnicos, pero Iván la desgana muy bien y nos está ayudando muchísimo en este trabajo. Iván, lo descubrimos en un vídeo que le hicimos en su cumpleaños, y bueno, tratamos de hacer unas tomas cercanas, de verle, pues bueno, fue una especie de regalo. Pero en ese vídeo realmente vimos todos, y yo creo que él mismo, lo que hace Iván en los entrenamientos. Iván acude todos los días, creo que tiene una capacidad para conocer al deporte y a los deportistas extraordinaria. En este Racing que hay muchos chicos de casa, gente jovencísima, creo que le está transmitiendo unos valores que da el ciclismo y que él tiene bien instaurados dentro, que nos han venido francamente bien. Pero es que Iván, te giras y ves dónde está Iván en el entrenamiento y o está agachado de cuclillas o de pie, y la mirada es cierto que muy pocas veces se dirige al balón, se dirige más a la cara de los futbolistas, a saber cómo está cada uno. Está muy preocupado de charlas continuamente individuales con ellos, y eso creo que es algo que en el fútbol, pues en nuestro caso, es ahora mismo una labor extraordinaria de información, y luego que yo creo que está transmitiendo valores que yo creo que están muy necesitados en el fútbol. Él no cobra, pero al paso que va, probablemente instauremos un puesto más en el fútbol, que yo creo que es determinante, además, como digo, con el conocimiento de lo que es el deporte, ¿no? Puro y creo que valores muy muy necesarios. A mí me está ayudando a ser mejor entrenador, creo que con eso lo digo todo. Yo percibo que todo lo que hace con el equipo es muy importante.
Pero ahora te digo una cosa, Iván, es el momento de pedir un sueldo, ¿eh? Porque viendo cómo habla de ti el entrenador,
ninguno de vosotros sabéis, Ángel sí, pero es que para mí es un sueño. Es que yo se lo digo el otro día a un jugador, creo que era Álvaro Peña, le decía, es que tú no sabes lo que yo pagaría por jugar un partido en el Sardinero. Los que somos racinguistas, claro, de pequeños, claro, hemos estado en el antiguo Sardinero. Santander es una ciudad, que lo dice Ángel también, el hecho de pisar un césped, el hecho de entrar al campo del Sport del Sardinero y entrar al vestuario rival y saber que allí se han sentado jugadores como Raúl, como Ronaldo, el Gordo, han pasado los mejores jugadores del planeta por ese estadio, ¿no? Entonces yo he tenido la suerte de poder llegar ahí, ¿no? Hay cantidad de entrenadores de niños, de cadetes, de juveniles, de tercera división, que matarían por hacer lo que estoy haciendo yo. ¿Qué más puedo pedir si para mí es la mayor medicina que me están dando? Si es que no necesito nada más. El dinero ayuda, pero no da la felicidad, y eso, vamos, lo garantizo yo, ¿no? No soy multimillonario, pero tengo una vida organizada y no busco nada más que estar bien, porque al final, si tú estás bien, lo tienes todo, y eso se lo digo constantemente a los jugadores también, ¿no? Se quejan de si un día entrenan en un lado, si otro día entrenan en otro, si un día les ponen un peto o no les ponen un peto, ¿no? Al final, cada día hay que pasar un peldaño y sobre todo comprender. Es evidente que al jugador hay que comprenderle. Dicen que los futbolistas son egoístas y los ciclistas más. Por lo menos que cuando vaya allí haya buen ambiente, que no vean a una persona que está triste. Y bueno, pues yo trato de hacer pues lo que he vivido, ¿no? Tuve muy buenos profesores, estuve con Yalaber, estuve con Olano.
¿Cuánto falta para que Iván Gutiérrez esté al 100% otra vez?
Pues es que yo no te puedo decir, Juanma. Eso es una cosa... es complicado. Yo mi vida a día de hoy es... me levanto, voy a los entrenos, pero tengo que estar unas 2 horas, 3 horas de siesta, porque mi nivel de energía no es óptimo. El resto del día, lo que me queda, tampoco tengo demasiadas fuerzas ni...
¿Puedes conducir, por ejemplo?
Pues mira, cuando te contaba todas estas, al principio de todo, podía conducir, pero... ¿Sí? pero sin conocimiento, por prescripción médica no debía,
sí.
Y en segundo lugar tenía mucho miedo a tener un pinchazo, me sentía desvalido, no era capaz de, por ejemplo, coger un avión solo, me daba miedo venir a Santander a aparcar y no acordarme de dónde tenía el coche aparcado, tenía miedo a cosas que son tan simples que...
¿Y ahora?
No, ahora eso ya lo tengo superado. Ahora...
O sea, ¿conduces? ¿Tú vas al entrenamiento del Racing en tu coche?
Sí, no, sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Nunca he dejado de conducir, aunque sí que me recomendaron en su día pues que no condujese, que no anduviera en moto, pero cuando a veces, cuando a veces no, yo he tenido bastantes golpecitos en coche por no estar en condiciones.
Ya. ¿Y tienes muchas visitas al médico todavía? ¿Semanales o mensuales?
Sí, voy una o dos veces al mes. De hecho, ahora esta tarde vengo de ver a mi doctora. Y esto es una cosa que todavía pasará, pues, cerca de año y medio o 2 años todavía, en cuanto a medicación. Y luego veamos a ver si, una vez que mi nivel emocional se equilibre, pues si esa medicación se puede reducir bastante, o me imagino que de base va a quedar de por vida.
¿Notas más felices a los que tienes alrededor?
A mi gente sí, a mi gente sí.
¿Y eso te ayuda, supongo?
En este caso soy egoísta y te digo que pienso en mí. Que soy sincero, ¿eh? Soy
sincero. Sí.
Pienso en que los chavales, cuando están en el campo, nos hagan a los aficionados al Racing felices. O sea, para mí eso es súper importante, porque me lo tomo muy adentro. Y no pienso más en si hago feliz o no a los demás. No, no lo pienso.
Es impresionante, Iván, escucharte después de haberte conocido durante tantos años y de tener un poco una imagen tan idealizada de ti. Vamos, el típico deportista con éxito en España. Y sin embargo, un día la cosa se torció sin saber muy bien por qué y estás afrontando la salida de ese difícil túnel. Ha sido un placer hablar contigo y espero hacerlo para cuando ya veamos definitivamente el final del túnel, Iván.
Ojalá, ojalá, ojalá así sea, así lo veamos y lo pueda contar.
COPE más Cantabria.
Te levantas y lo primero que haces es mirar por la ventana. Para los demás es un día de perros. Para ti, la oportunidad de comprobar si tus botas de montaña aguantarán tanta agua. Sí, tú eres fanática. Subaru XV, desde 18.990 euros. Auténtico 4x4 para fanáticos de la vida.
Ven a verlo al nuevo concesionario en Santander, Comillas Motor, Avenida de Parayas, Santander.
Este mes en Cantabre Negocios le contamos las perspectivas económicas para este año. Conozca la nueva estrategia de Gomur en Talleres Martínez. Le revelamos las reclamaciones de la nueva Federación Cántabra del Taxi. Entrevista a Isabel Vega, empresaria del año. Los profesionales son el pilar fundamental de Marisma. Cantabria Negocio, la revista líder de empresas y economía de Cantabria.
Talleres Isidoro San Justo le ofrece el mejor servicio para reparar y mantener todo tipo de vehículos. Servicio oficial Bosch Car Service, electricidad mecánica, electrónica y equipos de frío Thermo King. Talleres Isidoro San Justo, en el polígono Mies de Molladar, Cartes, o en isidorosanjusto.com.
Rebajas en Regate Sport.
Ropa, calzado y complementos de las mejores marcas. New Balance, Adidas, Nike, Reebok.
Rebajas en Regate Sport.
Todo lo que necesitas para practicar tu deporte favorito. Gimnasia, baloncesto, running, pádel, fútbol.
Rebajas en Regate Sport. Calderón de la Barca 15, Santander.
Rebajas en tu descanso. Hasta un 60% de descuento. Descansarás más, descansarás mejor y te costará menos. Flex, Picolín, Bultex, Tempur, Relax. Rebajas en tu descanso. Hasta un 60% de descuento. En Torrelavega, Astillero, Bezana, Casturriales y Muriedas. Cruce las Portillonas. Tu descanso, colchonerías. Creadores de sueños.
¿Quieres disfrutar del deporte a lo grande? Con Quirolbet, vive el deporte como nunca. Siente el sudor en tu frente. Ponte de puntillas para alcanzar ese mate. Mete un gol en el descuento. Comparte tu victoria. Apuesta en tu establecimiento Quirolbet en Cantabria y hazte grande. Quirolbet, las apuestas de Cantabria. Quirolbet, casa oficial de apuestas del Real Racing Club.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Visita a Ramón González y Hermanos, tu concesionario Peugeot en Torlavega.
Vega Hostel, venta y reparación de maquinaria industrial para hostelería y alimentación. Trabajamos con primeras marcas: Angelo Po, Electrolux, Infrico, Vega Hostel. Cámaras frigoríficas, climatización, lavanderías y cocinas industriales. Servicio técnico propio. Llámanos al 942-13-2213. Visítanos en la avenida Palencia 74 de Torrelavega y en vegahostel.com.
Ahora, en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos? Barilux.
Cómete la vida por los ojos con Barilux. Visítanos y llévate tus segundas gafas de regalo con lentes Barilux.
Ven a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torre la Vega y Maleaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Cocantra, la cooperativa cántabra de transporte especializada en el transporte de mercancías por España y Europa. En Cocantra contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, la cooperativa de transporte en Cantabria. Llámanos e infórmate en el 942-260505. Cocantra, cooperativa cántabra de transporte, tu transporte en Cantabria.
Nueva exposición, nuevos modelos, nuevos precios en muebles de cocina Los Cántabros. Descuentos espectaculares en muebles de cocina, armarios empotrados y electrodomésticos. También reformas integrales en cocinas y baños. Financiación sin intereses. Muebles de cocina Los Cántabros, polígono de Igoyo. Entrada por Azulejos Delgado. Abierto sábados por la mañana.
no me negarán que merecía la pena dedicar prácticamente la totalidad de esta media hora a la entrevista del partidazo de Juanma Castaño con Iván Gutiérrez. Y ojalá que el Racing y sus futuras citas con los doctores, los médicos y ese reconocimiento y que la gente se interese por él, pues a buen seguro ayudarán a que vaya saliendo de esa depresión. Enhorabuena, Juanma Castaño, y gracias a todos por seguir esta entrevista en este día y también anoche en el partidazo. En el Racing no hay novedad. Cerramos con que Abdón Pras todavía sigue sin fichar por el Racing. Les dejamos con la tarde y con Expósito. Hasta mañana.